Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días, queridos oyentes y compañeros de panel. Como siempre, el placer de cada encuentro. Y esto es Palabra y Cordillera, un programa de opinión de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de esta importante emisora comunitaria. Enviarle un saludo a Claudia Palma, en donde quiera que esté. Ojalá no estuviera allá.
No, yo no tengo capacidad para entender ese...
Es cifrado. De todas maneras, todos deberíamos estar enviándole saludos a Claudia. Vive muy cerca de Santiago, de Chile. Realmente importante, estoy hablando en serio, estoy preocupado. Si alguien me puede dar información.
Facebook.
De mi señora Claudia, recibo cualquier tipo de información, no se dan recompensas, eso sí hay que aclarar.
Esa es la noticia de la semana, que Facebook está cumpliendo 6 años.
Teníamos una estructura de un audio que duraba 10 minutos y tuve que hacer un esfuerzo monumental.
Para que dure 9.
Para que durara 3 minutos.
Entonces, bueno, bien.
Bueno, es un poco largo, pero hay que entender.
Aura Cristina, con tan solo 2 años de edad, llega a México y comienza su crianza en esta ciudad rodeada del verde, blanco y rojo. El mole poblano, los mariachis y el chile. Comienza a familiarizarse en su entorno. Y al estar en el bachillerato, empieza su amor hacia las artes y el trabajo social.
Construimos la ley de insolvencia económica pensando en los colombianos endeudados. Colombia en 10 años será un país equitativo, justo, desarrollado, sin grupos armados ilegales, donde podamos invertir la platica en la gente y no en la guerra. Nuestro proyecto político es Colombia en paz, creciendo, productiva.
Con novelas como La Rosa de los Vientos, Te Voy a Enseñar a Querer, La Casa de las Dos Palmas, Sangre de Lobos, La Potra Zaina, Eternamente Manuela, Hombres, Secreto de Amor, La Tormenta, Decisiones, Secretos del Alma, entre muchas otras. Aura Cristina se convierte en una artista de reconocimiento no solo nacional, sino internacional.
¿Por qué el Partido Conservador? Tenemos que conservar todo lo bueno para mejorar nuestra calidad de vida. Tenemos tantas cosas buenas los colombianos, pero lucen bobas. Están escondidas en el baúl del olvido. Tenemos que volver a decir lo que decía Álvaro Gómez Hurtado, que no se puede matar, no se puede volver a robar, no se puede injuriar al prójimo. Tenemos que volver a rescatar esas cosas fundamentales. ¿Por qué no empezar a hablar de los 10 mandamientos?
Seguía Juanes. Sueño con tantas cosas que quiero que sean realidad. Sueño con morir. Yo quiero seguir mi debate, pero quiero que me escuche el comisionado.
Con interpretaciones con su voz de algunos temas musicales y el éxito de su disco Calor, con más de 80.000 copias vendidas, logra también escribir su libro de poemas Confesiones, publicado por Editorial Planeta Colombia. El Partido Liberal, encabezado por el doctor Rafael Pardo, le abre las puertas y le brinda el apoyo para que pueda darle a los colombianos soluciones a través de sus proyectos. Mujer luchadora, incansable, segura de sí misma, espontánea, inteligente, audaz, con un alto sentido del humor, quiere luchar contra la desidia, la ira y la falta de fe.
Soy Carlos Castro, coronel abogado. Yo amo a Bogotá y no quiero que siga siendo una ciudad in. Presentaré proyectos de ley para que Bogotá sea una ciudad pro.
Su misión, la gente. Lograr la credibilidad. Luchar por los niños y jóvenes vulnerables. La educación, salud, la familia, medio ambiente y cultura para todos.
Con, con esos candidatos sí se van a desbarar los partidos políticos en Colombia, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo no sabía que Moreno de Caro está en el Partido Conservador.
Imagínese.
Bueno, y dijo que siguiendo las recomendaciones de Álvaro Gómez, en el Senado no se podía volver a robar, dijo eso. No se puede matar, no se puede volver a robar. Entonces, por lo menos es un buen propósito.
Me acuerdo sobre lo fundamental que va a proponer nuevamente Moreno de Caro.
Bueno, el programa de hoy no es inspirado en Sábado Felices, sino en el Congreso.
Pero parece, porque está muy chistoso.
Pareciera, esto está muy bueno. Es en el Congreso, las elecciones al Congreso de nuestro amado país Colombia, próximas a realizarse. Ya de hoy en 8 estamos todos listos a mirar qué pasa en esas jornadas electorales. Acordémonos que no solamente es el Congreso, sino el Parlamento Andino y dos consultas internas de precandidatos a la presidencia. Aunque el primer ranking, el primer puesto en el ranking es el Congreso, y todas las cosas que no terminan de sorprendernos.
Yo quiero hacer, no es el tema directamente del que vamos a hablar hoy por iniciativa de Giovanni vamos a intentar discutir ese escenario de las elecciones al Congreso, al Senado y la Cámara, pero como lo decía Javier, también hay unas elecciones internas de partidos para elegir el representante a candidato a la presidencia. Y ayer estuve viendo un debate que están haciendo en un canal por televisión. Primero hicieron uno con los precandidatos conservadores y el domingo anterior fue el Partido Verde. Y pues yo, en medio de tanta risa que nos producen las propuestas de ciertos candidatos, el nivel intelectual de algunos, las mismas peleas entre ellos en algunos partidos, me sorprendió mucho la presentación de estas tres personas del Partido Verde, de Antanas Mocus, Peñalosa
y Lucho.
Y sobre todo, el que más me sorprendió, porque no lo esperaba, es Lucho. Creo que de alguna
manera...
¿Pasó
a ser el intelectual del grupo?
No, creo que...
No, pasó a ser el neoliberal del grupo.
Los otros dos le suben el perfil, lo ayudan a... Pues no.
No, yo lo que creo que Lucho, lo que sí tiene es mucho más carisma que Antanas y que Peñalosa.
No, no quiero decir que es mejor, o sea, no, para hacerme entender. Creo que Lucho ha logrado ponerse a un nivel de discusión mejor, en el sentido en que tiene que interlocutar con estas otras dos personas y no puede salir todo el tiempo con sus chistes y esas cosas a las que nos tiene acostumbrado. Entonces era otro Lucho.
Pero no está induciendo usted a ninguna decisión en la consulta interna.
Yo comparo a lo que dijeron esas tres personas con esto que dice la candidata liberal, que hay que votar por ella, los que quieran. Ahora Cristina Gainer, pues hay diferencias.
¿Ahora Cristina Gainer se va a quitar la ropa o no?
No. Ella se la quitó. Ahí.
Se la quitó Miguel Barón.
Dos Santos, no era el esposo de ella.
Perdón, Marcelo Dos Santos.
Sí. Bueno, entonces vamos a empezar con varias de las perlas que hay alrededor de estas elecciones. Giovanni tenía una primera propuesta.
Cada vez que hay época electoral, lo ideal sería que uno pudiera discutir en torno a las propuestas que cada uno de los candidatos postula para su periodo legislativo, en este caso. Pero yo creo que si estas elecciones han estado marcadas por algo, es por la ausencia de propuestas. Y de la misma manera han estado marcadas por una serie de actos proselitistas sumamente irresponsables. En algunos casos los considero yo una apología al delito, la entrega de avales a cualquier persona. Y en ese orden de ideas, pues es necesario que los ciudadanos, en medio de toda esos actos de proselitismo político, pues como que se rían un poco también de la campaña. No, claro que ese no es un programa chistoso, pero que se den
estamos
cuenta
haciendo el esfuerzo,
que se den cuenta de la calidad de los candidatos que se postularon al Senado de la República.
No, en ese tema
al Congreso,
esperábamos que fueran solo los partidos que nos tenían acostumbrados a esas adhesiones, a avalar parapolíticos o familiares de parapolíticos, estoy hablando del congreso anterior, ALAS o Convergencia Ciudadana, que ahora es PIN, o el nuevo ADN, pero
hay unos partidos políticos que ya están en el colmo, ya la desfachatez es terrible, ¿no? Entre ellos ALAS, y yo creo que después de ALAS viene el PIN con una serie de actos bastante curiosos,
sí, pero
que no auguran un congreso para nada eficiente.
Pero entonces la noticia es que también el conservatismo, por ejemplo, Carlos Moreno de Caro no se puede inscribir por ADN y al siguiente día está en la lista al Congreso por los conservadores. Los liberales también han hecho eso, sobre todo en la costa caribe, que le han dado avales a personas cuestionables. Todos los partidos, yo creo que esa es una situación que no, ya no podemos decir que hay, que la indecencia está solo en un grupo de movimientos políticos o de partidos. Lo que pasa es que unos lo tienen a una potencia más alta, pero en general todos están
Javier, para pecando. Ser para ser completamente
ecuánimes,
intentar ser objetivos, usted tiene que recordar que la mayoría de las personas vinculadas a la parapolítica y que empezó ese proceso a entenderse en la primera elección de Uribe, estas personas venían electas de los partidos tradicionales, del Partido Conservador y el Partido Liberal, que después se voltearepiaron, como dicen ahora, pero entonces no es sorprendente que vuelvan algunos al Partido Liberal, y uno no lo esperaba por el discurso que tomó el Partido Liberal desde que empezó a hacer oposición. Esperaba un poco más de seriedad de Rafael Pardo, por ejemplo, a la hora de entregar esos avales, pero pues tampoco es sorprendente, es la tradición política, que como decía Giovanni es chistosa y yo me sumo a esa percepción, pero el problema es que el reverso de la risa que nos produce todo esto es la cosa seria de que ellos van a tomar las decisiones importantes del país.
Para poner un ejemplo cercano en torno a los avales que entregó el Partido Liberal, está el caso del pote y de Arenas, ¿no?
Sí.
Que fueron militantes activos de Convergencia Ciudadana, de la otrora Convergencia Ciudadana, y el acto legislativo de la reforma política les permitió volver al Partido Liberal. Eso lo que implica es que no hay ningún tipo de coherencia ideológica en torno a las propuestas partidistas.
Edgar Gómez y el exgobernador de Santander, Arenas Prada, son doblemente tráfugas. Han hecho dos veces ese ejercicio.
Se fueron del Partido Liberal a Convergencia y luego pasaron de Convergencia al Partido Liberal.
Y como si nada.
Uno podría suponer que lo que tenían expectativas liberales en Convergencia y como no las cumplieron, pues se volvieron al partido.
Yo creo que
que Gómez Méndez dio cuando era precandidato liberal y el pote Gómez, Edgar Gómez, lo apoyaba, entonces le dijeron, bueno, doctor,
pero
y él hizo esa explicación.
Sin pretender minimizar el tema de las personas que se cambian de partido, que por supuesto demuestra, pues, en primer lugar, la incoherencia ideológica de ellos, y en segundo, más importante creo yo, la del partido mismo que los recibe en calidad de hijos pródigos, sí hay que hacer una diferencia. Me parece que estamos hablando de cosas diferentes cuando hablamos de entregarle el aval a un familiar de alguien vinculado a la parapolítica, o entregar la bala a un criminal reconocido de una región o a una criminal reconocida de una región, y este tipo de cosas. Me parece que no se compadece, digamos, que en el caso del voltearepismo es de alguna manera, si ese fuera el gran problema de las elecciones actuales, pues sería hasta, pues sí, se podría hacer la crítica, pero pasarlo por alto. Es que la crisis de esas elecciones es toda esa plata que se mueve, todos esos candidatos que no sabemos de dónde provienen, todas esas familias, hermanas, primos, tíos, hijos, de personas que se sabe que tuvieron o se sospecha seriamente vínculos con grupos armados al margen de la ley y están ahí. No, me parece que no se compara, por ejemplo, el caso de que el Partido Liberal reciba de nuevo al Pote, a que el Partido Liberal le entregue el aval a la esposa de una persona vinculada a la parapolítica.
Yo diría que si no es igual es porque unas conductas son punibles y las otras no. Es decir, esto, la reforma política les permitió a los partidos hacer esos cambios otra vez y no pasó nada. En cambio, tener nexos de financiación con grupos de narcoparamilitares sí es delito. Es tal vez la diferencia, pero ambas son preocupantes porque el mensaje es que entonces pasado mañana hay otra reforma política y vuelven.
No, yo sí creo que hay una diferencia también al nivel de la moral, de cosas que no son jurídicas. Pues, si viviéramos en un país en donde el problema fuera que la gente se cambie de partidos, me parecería maravilloso ese problema, pero no, es que vivimos en un país.
Pero para la democracia eso
no. Pero estoy eso intentando está... decir que me parece diferente vivir en un país donde ese sea el problema, vivir en un país donde el problema sea que las mafias y las estructuras militares al margen del Estado inciden en las elecciones y participan directamente en ellas. A mí me parece que hay una diferencia.
Es que me inquieta que el mensaje que se lance puede ser el de que hay en política cosas menos malas y que hay otras más malas, y entonces que bueno, tal pudiéramos estar peor o...
Digamos que a mí no me gusta la expresión malas, menos malas y menos buenas, pero considero que hay una diferencia. Yo no estoy diciendo a las personas que voten por el Pote tampoco.
Por el Pote tampoco. Muy bien. Hay otra situación que pasó esta misma semana con respecto a las elecciones, y es que el Consejo Nacional Electoral encontró en toda la historia democrática del país la fórmula para acabar con el nepotismo en épocas de elecciones. Investigó y esta prestigiosa entidad encontró que había serias posibilidades que dirigentes, especialmente alcaldes y gobernadores, hicieran uso indebido de su poder para favorecer a familiares suyos que estaban siendo candidatos al Congreso. Entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y se le ocurrió una fórmula buenísima, y es que a 9 días de las elecciones y 3 meses después de que las campañas ya estaban andando, le solicita de manera vinculante al Ministerio del Interior y de Justicia que retire a esos alcaldes y gobernadores y nombre ad hoc, nombre para esta temporada otras personas, y así poder hacer que las elecciones sean más transparentes. Entonces eso es una noticia que en particular me ha llamado mucho la atención de esta semana.
Es difícil para el mismo Consejo Nacional Electoral, en estos casos de proselitismo, y más si se trata de las elecciones al Congreso, pues hacer propuestas, digamos, viables en el campo de la ética, de la moral pública, precisamente porque son los senadores los que postulan a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Entonces, como yo lo elijo a usted para que usted me controle a mí. Y el problema mayor es que a estas alturas de la vida, esos alcaldes y esos gobernadores y esos altos dirigentes ya intervinieron en las campañas de sus familiares. Imagínese. En lo que tenían que intervenir.
Sí, sin que esto...
Por ahí dicen que Samuel Moreno tiene vallas en toda Colombia.
Impresionante.
Vallas promoviendo Transmilenio y esas cosas.
No, vallas promoviendo la imagen de su hermano.
Hay ciudades capitales como Armenia, Barranquilla, Pasto, Bogotá, una de la costa, Montería, pero parece ser que en muchos municipios ahí está esa situación. Y lo que acaba de señalar Giovanni, el Consejo Nacional Electoral tiene como primera función hacer la suprema inspección de la transparencia electoral en el país, y los que la conforman son miembros de los partidos que actualmente están haciendo campaña.
Bueno, pero si la decisión fuera que los alcaldes o los gobernadores tuvieran que dejar su cargo 4 meses antes, claro, por ejemplo, ¿eso incidiría?
Si se diseñan algunos mecanismos serios, sí, o sea, tendría incidencia.
Deja de tomar decisiones desde pero, la sombra, diciéndole...
De lo contrario, no tendría ningún tipo de incidencia en los actos electorales.
Es que yo creo que presentarlo a 8 días lo convierte, sí, en ridículo.
Es muy ridículo, pero también tengan en cuenta que hay países, yo entiendo la diferencia que hay entre esos países y Colombia, en donde es perfectamente posible que un gobernador tenga un hermano haciendo campaña para ser presidente y otro y un primo senador y no hay y no pasa nada. Otros países, digo.
Otros países. No, y en Colombia,
o sea, no pasa nada desde los organismos de control, o
no pasa nada en el sentido de que la gente no tiene desconfianza.
Sí, respetan
que el gobernador vaya a dejar de gobernar y a meter toda la plata y todo su ejercicio ejecutivo en sacar al hermano del presidente.
Y la intervención tardía del Consejo Nacional Electoral es mínima con respecto a muchas otras candidaturas que tienen a familiares en altos cargos públicos y que eso sí pasaron de agache. Por ejemplo, la esposa de Bernabé Celis, que es el líder de Cambio Radical en Santander, es la directora de la corporación, de la CDMV. Y bueno, se está denunciando que se agencian recursos y recursos desde esa entidad para favorecer las listas de Cambio Radical a la Cámara por Santander y la propia de su señor esposo. Y en todos los departamentos, los grandes caciques tienen familiares directos en puestos públicos de mucha importancia y que pueden ahí mover la cosa a favor de su querido abolengo.
Había pensado para hoy otra música, pero ayer Javier David sugirió, no sé si fue una sugerencia real, pero intentáramos poner música tal vez algún día de este grupo que se presentó en Bogotá el jueves y que por lo menos a nivel nacional fue una importante noticia, porque con contadas excepciones los grupos de esa envergadura eligen la plaza de Colombia para tocar en vivo. Entonces, para las personas de este Magdalena medio santandereano, vamos a intentar acercar a ellos este grupo, nacido en 1997 en Londres, y del segundo álbum vamos a oír una canción que se llama The Warning Sign.
Looking and the bubble burst. I started looking for excuses. Come on in. I've gotta tell you what a state I'm in. I've gotta tell you in my loudest tones that I started looking for a warning sign. When the truth is I miss you, yeah, the truth is that I miss you so. I of me and I realized that you were an island and I passed you by. And you were an island to discover. Gotta tell you what a state I'm in. I've gotta tell you in my loudest tone that I started looking for a warning sign. When the truth is
en la radio comunitaria de San Vicente de Chucurí, emitiendo hoy el primer sábado del mes de marzo de 2010 nuestro programa Palabra y Cordillera, la otra política en la radio comunitaria, y también nos pueden escuchar en nuestro blog www.palabraycordillera.wordpress.com, que muchachos ha subido el ingreso de personas a esa página.
Ha subido las veces que Javier David entra.
Sí. A mirar si la gente ha entrado.
Puede ser que sea una sola persona o menos de 5, pero han entrado en febrero más de 300 veces. Entraron por medio de 11 personas diarias en febrero. Entraron y les quiero felicitar porque la mayoría de entradas son los sábados y los domingos, es decir, coincide con los días que se coloca el audio del programa y con la caricatura de la semana. Entonces, bueno, pero no es un concurso a ver cuándo alcanzamos 4.000 entradas diarias, sino que vamos mejorando o va entrando más gente a ese espacio.
Decíamos al iniciar el programa que esta es una campaña política marcada por la ausencia de propuestas y por el alto porcentaje de dinero que se ha gastado en ellas. No es asombroso la cantidad de plata que han invertido los aspirantes a una curul en proselitismo, en vallas, bueno, en todas esas cosas que Y hablando un poco de la falta de...
En ese punto le tengo el dato preciso. Se calcula que una campaña a la Cámara de Representantes en Santander esto alcalzaría los 2,000 millones de pesos y tiene permiso máximo a gastarse 531 millones, y para el Senado las campañas más fuertes están costando alrededor de 5,000 millones de pesos y solo tienen permitido 675 millones para hacerlo. Entonces está multiplicado por 10 el exceso de dinero que circula en las campañas.
Habrá que esperar a ver qué dice el Consejo Nacional Electoral.
Así, hace en 3 años y medio se va a pronunciar, y que esas personas tienen que dejar su curul.
Hablando de la falta de propuestas, por ejemplo, en el escenario local hay candidatos que se han presentado cuya única propuesta es ser hijo del exgobernador de Santander, por ejemplo. Uh-huh. A mí me parece que eso definitivamente no se compadece con el alto cargo que va a ocupar como senador una persona de esas, si resulta electa, ¿no? Bueno, entonces la bandera de campaña, porque es que yo sí nací en San Vicente, entonces por eso merezco ser senador o representante de la Cámara, y sin presentar ningún tipo de propuesta.
Me parece que si viéramos en un país un poco más serio, presentarse como hijo de ese exgobernador en particular debería ser una razón para que no votaran por él.
¿Será que el PIN heredó, aparte de los votos, va a heredar también las investigaciones que tiene por parapolítica?
Pues
que
en
tenía
este
como
momento
emergencia?
El exgobernador tiene en curso una investigación. Como obviamente usted sabe, en Colombia nadie es culpable en proceso de juicio. Es de los que queda de Convergencia Ciudadana que todavía tienen problemas. Y por ejemplo, en este caso, aparte de si es hijo o no de este señor, yo estuve viendo hace 20 días la hoja de vida. Pasaron por acá unos recortes de papel diciendo qué era, y realmente tampoco ni por hoja de vida se puede presentar de la manera más adecuada como candidato, porque no ha hecho más nada sino diplomados, de esos diplomados que hacen en el SENA, que ahora se puede hacer diplomados de cómo arreglar una silla de mimbre, diplomados de cómo hacer cualquier cosa, y puros cargos públicos.
Pero sabe un arte, eso es importantísimo.
Como 300 diplomados, sí.
Yo ahí sí no comparto la crítica con usted, yo creo que...
Sí, usted va a decir que la ley dice solamente que uno tiene que ser colombiano y mayor de 25 años.
Me parece que
el SENA es una institución respetable.
No, por ejemplo, para no hablar de eso, pero usted sabrá, por ejemplo, que en España es mucho más importante haberse graduado del SENA que haberse graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Qué es la Universidad Pontificia Bolivariana? El SENA es un instituto del Estado.
Sí,
pero no, si usted te lo puse y estudió en la Pontificia, es importante.
Pero quiero decir, es que
y todos esos, por ejemplo, cuando el gobierno colombiano que está en turno dice que ha aumentado la escolaridad superior en Colombia y muestra las cifras.
Que tal vez mi comentario hace que se vaya la discusión por otra parte, sino sentí un dejo de sorna cuando usted dijo que lo único que había hecho era estudiar en el SENA, y me parece que ahí sí no cabe la sorna, porque es que hay muchísimas personas en este país que la única educación a la que
usted
pueden
usted lo que quiere es que voten por...
No, yo no estoy hablando de los estudiantes del SENA, sino que este gobierno utilizó esa muy buena entidad para llenar de cursos al país, y los pasa como si estuvieran haciendo carreras profesionales.
Estamos de acuerdo en que el hijo de ese exgobernador no tiene un currículum, un perfil y unas propuestas para ser senador.
Yo creo que la crítica que yo hago es por la ausencia de propuestas legislativas en torno al desarrollo de Colombia. Eso, a mí me parece que no existen. Digo que la única carta que ha usado es decir que es hijo de Hugo Aguilar. Uh-huh. Y eso no me parece suficiente a mí.
Yo diría, por ejemplo, por citar un ejemplo... y el hecho de que estemos citando unos ejemplos, esto no quiere decir que estemos a los que no alcanzamos a citar suponiendo los candidatos con buenas ideas.
No va a ser posible hablar de todos porque
haber hecho parte de una organización no gubernamental con interés social y de los derechos humanos, por ejemplo, y que además de eso esa organización, por lo menos en lo regional, no pueda demostrar seriamente que haya tenido un impacto importante, sostenible, en los procesos de la región, en esta región en particular. Y además de eso, que esa gestión también puntual, si se examinara, tendría sus críticas. Me parece que utilizar eso como argumento, sumado con el hecho del lugar de origen, no es un argumento. Lo que queremos decir es que las ideas, las propuestas, las razones por las que deberían votar las personas no deberían ser porque es hijo de tal, o porque trabajó en tal lugar, o porque nació cerca de San Vicente de Chucurí o no.
Claro, yo entiendo que esa, ¿cómo se diría? Que esas pistas que usted lanza corresponden, por ejemplo, a una campaña de un muy conocido chucureño que pretende llegar a la Cámara. Y sí, por ejemplo, en este caso, Cambio Radical, que le daba a Mauricio Cuadros. El partido también, por ejemplo, no corresponde lo que la presentación de yo hice cosas con una entidad que abiertamente propende por otra forma de organización social y me avalo por un partido. No solamente el hecho de haber nacido en San Vicente quiere decir que ya es razón suficiente para inscribirse. Y bueno, la gente ahí está, esa es la idea, que se revisen. Yo creo que en general eso pasa en todos lados.
Sí, pues yo a mí no me cabe duda de que, por ejemplo, el hermano del alcalde de Barranquilla, creo que es el hermano, o el papá, usan ese nexo.
El papá, el que iba a ser fórmula vicepresidencial de Germán Vargas.
Usan esa relación de consanguinidad para postergarse ahí en el poder. Igual con el hermano del alcalde de Cali, con el hermano del alcalde de Bogotá, todos aprovechan esa imagen. Entonces yo supongo que cuando ellos están haciendo campaña dirán, es que yo soy hermano del alcalde de Bogotá o algo así.
Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de los candidatos chucureños, así, bueno, listo, todo da para que se apoye a uno que sea de la tierra y lancémoslo y todos nos apoyamos. Se nota también que son candidaturas huérfanas, porque son esfuerzos individuales que se están haciendo y que muy seguramente no van a alcanzar por la cifra repartidora tan alta a tener posibilidades reales desde la estadística. Y si en el...
Pero qué tal que la propuesta fuera muy muy buena, muy buena, y entonces sí, como no tiene posibilidades, o sea, reales,
o sea, la estadística en ese caso.
Y por ejemplo los otros líderes locales que hacen política, entonces también están trayendo su candidato. Entonces San Vicente de Chucurí le tienen presentado a por lo menos 10 personas a la Cámara de Representantes. Todos esos votos se van a repartir y ninguno va a llegar. Y si alguno llega, va a decir que San Vicente sacó 150 votos y pues no va a generar ninguna clase de compromiso representativo con estas tierras.
Me hubiera gustado que este programa hubiese versado sobre ese tema que usted acaba de tocar, que está íntimamente ligado a la elección popular de los representantes al legislativo, y es si realmente este sistema que tenemos de gobierno es representativo y puede ser seriamente representativo de los intereses de una región, del voto que depositó una persona por un candidato.
Sí, eso no se ve. Ya cada vez el portal votebien.com muestra muy bien ese tema, y es que ya no hacen campaña los candidatos. Hay una especie de capitanías, que son personas que en cada localidad se encargan de venderle votos al candidato, transan eso por algún precio y al final de las elecciones se calcula cuántos votos fueron colocados por ese capitán y cuestan tanto. Entonces es la plutocracia que también varias personas en el país han señalado preocupantemente, y es decir, que van a ganar solamente las personas que tienen muchas cantidades de dinero para financiar sus campañas, y por lo tanto va a ser un Congreso de la República legislando para intereses de los más ricos.
Yo tengo una duda, al fin este señor Rojas, muy famoso en toda Colombia por cortar la mano de Iván Ríos, ¿al fin fue avalado para ser candidato? O... Sí.
Yo hasta donde le hice seguimiento a esa noticia, entiendo que no tiene ninguna inhabilidad para hacerlo. Él está siendo judicializado, o sea que todavía no está condenado. Y eso, alguien en Colombia puede hacer campaña por eso. Y la otra es que el Consejo Nacional Electoral tendría que esperar que una persona como estas fuera elegida para empezar a investigar la posible relación delictiva.
Pues la relación delictiva ya está demostrada porque fue guerrillero durante 20 años.
Sí, pero
no hay nada que demostrar.
Pero estamos en un proceso de reconciliación y paz y se supone que ese es el precio que debe pagar el país. Yo no estoy haciéndole campaña al señor Rojas, pero que por desmovilizarse precisamente es que deja de ser alzado en armas y se muestra como un ciudadano que quiere reconstruir en un país, y entonces está permitido, o sea, él podría ser candidato, la cosa
bueno,
es
bueno, de acuerdo con todos los actos que tuvo cuando fue guerrillero, definitivamente tiene que reconstruir algo, ¿no? Si a todas las personas las trataba como trató a Iván Ríos.
Sí, dicen que la campaña, ¿usted fue el que dijo? No, alguien dijo que la campaña era, dame tu mano.
No.
Muy buenas.
Una mano más, una mano, no son dos manos.
Yo lo que creo, muchachos, es que en las regiones, en la provincia, sigue siendo muy difícil. No quiero decir tampoco ahora que es que los bogotanos están pues en otro siglo y allá el voto de opinión es una locura y la gente sí vota por las ideas y eso, porque también es mentir. Pero por lo menos en las grandes ciudades ya ha existido un proceso de intentar un ejercicio de elegir, por lo menos a nivel local, a personas que tengan ideas, propuestas serias. Y entonces, desde ese punto de vista, se pasa por alto las otras consideraciones.
¿Benedetti? ¿Está hablando de Benedetti?
Yo estoy hablando de Benedetti.
No, pues usted dice que la gente ha votado por personas que tienen ideas serias y que son coherentes.
¿De Armando?
Y no, Benedetti es un representante de Bogotá.
No, estoy hablando de alcaldías, por ejemplo, Bogotá. No estoy hablando de representantes a la Cámara. Y a mí me parece que ese ejercicio debe trasladarse. Hay que buscar la forma de intentar socializar esas ideas con las personas. Intentar hacer el ejercicio. Muy difícil, por supuesto, porque sabemos que... porque también sabemos las profundas necesidades que vive el pueblo colombiano y el campesinado, y cómo un político tiene el mejor escenario para explotar esa necesidad en aras de conseguir un voto. Pero sería muy importante si lograra algún día en la provincia, en los pueblos colombianos, instalarse el voto de opinión.
So you know how much I need you, but you never even see me to you. And is this my final chance of getting you? But on and on, from the moment I wake to the moment I sleep, I'll be there by your side. Just you try and stop me, I'll be waiting in line.
La canción Shiver del álbum Parachutes, publicado en el año 2000 por esta agrupación, el primer álbum. Además, llegamos al momento de ir cerrando este programa con la sección que le llama tanto la atención a alguno de nuestros oyentes, que es la noticia de la semana, y creo que Giovanni quería complementar algo a propósito de el voto de opinión en la provincia, el voto de opinión en las veredas.
Y ahora, la noticia de la semana.
Digo que sería importante que se instaurara, pero a mí también me parece, y esto es un poco en concordancia con lo que en muchas ocasiones ha expresado Jorge, a la gente todas las veces no se le puede estar diciendo que mire bien, que analice las propuestas, que ante todo pregunte si hay propuestas, o sea, porque eso ya como que sobra, todo el tiempo repitiéndole a la gente que mire y que mire, eso es como absurdo. Entonces difícilmente se podrá instaurar el voto de opinión en los pueblos.
Claro, y es que la premisa, esa vieja premisa sigue siendo válida todavía. Por supuesto no estoy sugiriendo que el pueblo sea una pobre víctima o un sujeto pasivo en el hecho político. Si este país tiene los gobernantes que tiene, es porque alguien los eligió y porque sin lugar a dudas se lo merece.
La noticia de la semana, bueno, una que tiene que ver con la radio, y es celebrar que desde la semana pasada volvió a la parrilla de programación de San Vicente Estéreo un programa amigo que hacen jóvenes chucureños que viven en la capital de la República, que se llama el Puente de las Brujas. Entonces, saludarlos a ellos y reconocer el esfuerzo que hicieron para volver a hacer su programa. Eso enriquece esta parte de la radio comunitaria que cada vez queremos más. Se transmite a las 2 de la tarde los mismos sábados como nosotros, y ellos también tienen su propio blog.
Para mí, la noticia de esta semana tiene que ver con la proximidad que tienen las elecciones al Congreso de la República, y más que una noticia, es una invitación a las personas para que desde ya hagan el ejercicio que propuso Javier David en torno a la escogencia de candidatos con propuestas realmente favorables a los intereses de todos los ciudadanos.
Hace 20 años, el 8 de marzo de 1990, en el campamento de Santo Domingo, el M-19 entregó sus armas y dejó de buscar las reivindicaciones políticas y sociales por la vía de la confrontación armada, y se integraron a la vida política colombiana. Este proceso es deudora también la constitución del 91. Con todas las críticas que haya a ese proceso, lo que tiene que ver con la verdad, por ejemplo, esa verdad que es tan importante y que en el caso del M-19 no la sabemos toda y completa, ha sido un proceso exitoso de reintegración a la sociedad, lo cual demuestra que no es imposible este tipo de negociaciones cuando hay voluntad.
Está muy tendencioso usted.
A mí me parece que decir que 20 años de la paz con el M-19 no son un hecho importante en Colombia y no tienen nada que ver con el tema que estábamos hablando hoy, me parece supremamente frívolo de parte de ustedes. Quisiera terminar, antes de la despedida de Giovanni, diciendo dos cosas. La primera, que en el programa anterior, por razones que no voy a discutir acá, fui
boicoteado.
Y quería, para compensar esos 10 minutos, que recomendarles a las personas que quieran y puedan dos libros con respecto al tema anterior. Uno que se llama El nacimiento de la propaganda de Estado, de Peter Kenes, y el otro, muy comentado en estas huestes de Palabra y Cordillera, que se llama 1984, de George Orwell. Y por último, oiremos una canción del grupo Coldplay, que era el grupo que estábamos oyendo hoy. La canción se llama Fix You.
Bien, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy, y hasta el próximo sábado a las 7:30 de la mañana.
Try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it thank you.
And I